Esto es Noticias Mundo Real.
Discusiones pendientes. Argentina, avance del fracking y el negocio de la diversificación de la matriz energética. En la Patagonia Norte, en Argentina, el fracking está avanzando sobre tierras productivas. Muchos de los que eran productores ya no lo son, el ambiente se ha degradado y ha cambiado el estilo de vida. Al mismo tiempo, ese país sudamericano se plantea diversificar su matriz energética, pero con un enfoque privatizador. Sobre todo esto, Radio Mundo Real charló con Hernán Escandizzo y Ariana Ortega, integrantes del Observatorio Petrolero Sur.
Hernán Escandizzo y Ariana Ortega, ambos integrantes del Observatorio Petrolero Sur de Argentina, que vinieron a Uruguay al encuentro de trabajadores de la energía y ahora a la fiesta de la semilla criolla. Bienvenidos.
Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, cruzamos el charco porque, bueno, teníamos la convocatoria para acá, para la fiesta de las semillas, y justo, bueno, se daba lo del encuentro de trabajadores de la energía. La verdad que haber podido compartir estas jornadas con la gente de AUTE, con la gente de los diferentes sindicatos, participar de los debates, de las posiciones en que están trabajando los diferentes sindicatos, no solamente con demandas para mejorar las condiciones de los y las trabajadoras de la energía, sino también debatiendo desde los trabajadores y trabajadoras el rol que tienen en construir otro modelo donde la energía deje de ser una mercancía y sea un derecho. Esto de convocar al resto de la población a tomar a la energía como un derecho, esta preocupación que por lo menos se manifestó en las intervenciones de todas las centrales, todos los sindicatos de energía. La verdad que, bueno, para nosotros como observatorio realmente es un estímulo muy grande, porque es un aliado natural en el trabajo que estamos desarrollando. Así que, bueno, eso fue bien positivo, y ahora esto de venir aquí a la feria también a compartir un poco lo que está pasando en la Argentina con el avance de la frontera extractiva, particularmente de la explotación de gas y petróleo con la aplicación de la técnica del fracking. La idea es compartir, bueno, ya que tiene estas características la feria, ¿no?, que es una feria de productores y productoras, bueno, compartir lo que está pasando en la Argentina, en la Patagonia Norte, cómo los montes frutales están desapareciendo con el avance del fracking, cómo la economía campesina de pequeños criadores de chivas también se está viendo comprometida por el avance de la frontera extractiva, y cómo se acentúa el proceso de desruralización de la región, porque, bueno, la gente termina dejando sus establecimientos rurales y trasladándose a las ciudades, a veces empujado por las empresas de manera violenta, a veces porque la alternativa es convertirse en rentista, entonces cobrar las rentas que tiene que ver por el uso de los espacios por las empresas petroleras. Entonces ya la gente deja el campo, deja la tierra, se está yendo, y, bueno, y ahí se da toda una superposición de situaciones, también responsabilidades muy claras del Estado, tanto nacional como provincial, porque no hay políticas de arraigo ni de promoción de ese tipo de economías, ¿no? Entonces, un poco la idea era compartir en esta feria, agradeciendo la invitación de redes, que nos da la posibilidad de compartir lo que está pasando en la Argentina, ¿no?
Bien, mencionabas los conflictos por el uso de la tierra. ¿Qué pasa con la contaminación? ¿Ya están viendo los efectos del fracking?
Hay un impacto que ya es evidente, que tiene que ver con el uso de la tierra, que es que para montar las torres petroleras se saca la capa fértil de tierra, se nivela con caliza, entonces y sobre eso se monta la torre petrolera. Hay que tener en cuenta que en Patagonia Norte todo ese valle fértil es un oasis irrigado. Ahí, a fines del siglo XIX, cuando se da la invasión militar del territorio mapuche y territorio tehuelche, el Estado argentino, en ese tiempo muy vinculado al capital británico, hacen toda una serie de obras, que es controlar los ríos, el río, en ese caso el río Neuquén, controlar las crecidas y poner bajo riego. En principio fueron 60.000 hectáreas, que sobre ese valle de 60.000 hectáreas, que es la principal producción, es la pera y la manzana, se está extendiendo esta frontera. Entonces, ya sacar esa capa de tierra fértil es un primer impacto, porque en caso que, pongamos, no haya ningún tipo de derrame, ningún tipo de impacto que tenga que ver con presencia de químicos o tóxicos, si dentro de 20 o 25 años, que es lo que se calcula que van a durar esas explotaciones petroleras, esa tierra se la quiere poner en producción nuevamente, toda la tierra, la capa fértil no está. Entonces ese es el primer impacto. Ahí te están determinando una economía rentista, porque volver a poner esa tierra en producción va a llevar una cantidad de tiempo, de dinero, de desarrollo muy importante, que las empresas petroleras no lo van a hacer, y finalmente si lo hace lo va a terminar haciendo el Estado, así que va a salir de recursos propios del pueblo argentino. Ese es el primer gran impacto que estamos viendo. Después sí, ya se han dado impactos de pozos que se han incendiado, pozos que han explotado, se han perdido herramientas radioactivas, las pastillas radioactivas que se usan para hacer la trazabilidad. Se ha dado de pérdidas de agua de producción, que es el agua que acompaña al gas y al crudo en el subsuelo, y se han secado chacras. Hay gente que hacía producción orgánica y ya han perdido compradores, porque no quieren comprar fruta en lugares donde se hace fracking. Hay para montar las torres, porque hay que tener en cuenta que son tipos de explotaciones intensivas, entonces se labura las 24 horas y en los campamentos se montan torres lumínicas, entonces tienes una contaminación lumínica que ayuda a la proliferación de mariposas, diferentes insectos que son plagas para la producción. Entonces, si vos tenés tu monte frutal al lado de donde están perforando un pozo, ya estás en riesgo de que te afecte la producción. Se dan toda una serie de cosas. Bueno, se dificulta para el control de plagas, zona de riego, entonces se están dando problemas para el mantenimiento de los canales de riego, de los sistemas de riego. Al haber cada vez menos productores, se hace más costoso para los que sí son productores sostener los canales de riego. Entonces hay toda una cantidad de situaciones que por ahí no tienen que ver puntualmente con la explosión de pozos y demás, pero que ya están afectando. Incluso tuvo un proceso de explosión demográfica y de pérdida de tierras productivas por el avance de la planta urbana. Esos son los impactos que estamos viendo. Ya con lo que tiene que ver en sí con la explotación de hidrocarburos, bueno, lo que decía antes, de pozos que se han incendiado, derrames que se han producido, hay problemas con el tratamiento y disposición final de los residuos, con todo lo que son, han crecido mucho los basureros petroleros, que bueno, los empresarios les llaman plantas de tratamiento, pero en realidad son lugares de acopio donde están todos estos residuos. Así que esos ya son los primeros impactos que se ven con la explotación petrolera, y después un encarecimiento de la vida, que para quienes no vivimos, no estamos vinculados a la industria petrolera, no tenemos sueldos de petroleros, nos incide muy fuerte en la vida cotidiana, porque los alquileres son carísimos, porque comprar los alimentos básicos en cualquier negocio es carísimo. Así que bueno, esos son impactos que sí ya estamos viendo bien marcados, ¿no?
Uh-huh. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Es el yacimiento Vaca Muerta?
Claro, lo que ha sucedido es que estamos hablando en sí de, en Neuquén, la explotación de hidrocarburos empieza en 1918. Vaca Muerta ha tenido su lanzamiento, su promoción en 2011, 2012 son los años más efectivos de que empieza el desarrollo. Y acá lo que tenemos es que, a pesar de ser una zona con explotación de hidrocarburos, Neuquén se transforma en provincia petrolera recién en la década de los 90, es decir, tenía una diversificación productiva, una matriz más diversificada. Los hidrocarburos empiezan a ser preponderantes en los 90, y de la zona que se está, lo que ha pasado con Vaca Muerta es que, si bien Vaca Muerta es una formación particular, es el nombre de la formación, y es una formación de arcillas compactas, Vaca Muerta, al ser como un mega yacimiento, un yacimiento muy con mucho potencial según las empresas, lo que ha hecho es dinamizar toda una cantidad de explotaciones. Entonces, así como hay interés en las arcillas compactas, hay interés en las arenas compactas, que para las empresas tienen menor costo de producción. Y eso ha hecho que se avance sobre los montes frutales. Hasta el momento, en estos 100 años de explotación petrolera en Neuquén y Alto Valle, toda la zona frutícola no se había tocado. o había habido intervenciones, pero muy mínimas. Y ahora es que se está dando, en estos últimos 4 o 5 años, es que hay un acelerado proceso de intervención de zonas de producción frutícola, a partir del fenómeno Vaca Muerta.
Vinculando esto con la función energética que tiene la explotación de hidrocarburos, ¿son hidrocarburos que se usan en Argentina? ¿De qué manera? Y ahí ya pasamos al tema de la reconversión, de pasar a usar otro tipo de matriz.
Sí, la Argentina tiene una matriz que depende entre un 85 y un 90% de los hidrocarburos. Aproximadamente el 50% de las fuentes primarias la constituye el gas natural. Entonces, esa preponderancia de los hidrocarburos es lo que en parte determina también o jerarquiza. Argentina nunca fue un país petrolero ni gasífero, pero los gobiernos neoliberales se encargaron de transformarlo. Entonces, Argentina en los 90 exportó el gas y el crudo que hoy no tiene. Y cuando a partir de esas bajas en los niveles de reserva y de producción, se estaba pensando en una diversificación de la matriz energética, una diversificación de las fuentes, el desarrollo de no convencionales a partir del alto precio del crudo y de desarrollos tecnológicos ha hecho que estos hidrocarburos tomen una relevancia particular, porque se está hablando no solamente de autoabastecimiento, sino que también se está hablando de convertir a la Argentina en uno de los principales productores y exportadores de gas, que es algo que por las características culturales también del pueblo argentino, que es muy propenso a creer que es potencia, siempre es una potencia frustrada, una potencia que siempre hay alguno que la frustra, pero que estamos llamados a ser potencia, que se plantee esto de que, bueno, Argentina potencia en gas, y es muy difícil plantear la crítica al desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? Porque apelan ese chauvinismo, apelan como una cuestión así futbolera de somos los mejores. Entonces es complicado también plantear este debate. Así que bueno, si Aru quiere hablar de la matriz y eso también del sistema energético.
¿Cómo vieron primero el entorno regional y cómo está Argentina también?
Bueno, para nosotros es súper importante venir para acá, para Uruguay, y escuchar a compañeros hablar de su propia matriz energética. Ellos tienen el diario del lunes, ustedes tienen el diario del lunes sobre todo lo que fue el avance de las renovables, pero no de las renovables solo en términos técnicos, ¿no?, sino del negocio de las renovables. A nosotros nos viene muy bien venir para acá y escuchar lo que ustedes están llevando adelante, porque es una lucha contra la privatización, porque es una lucha por tener en manos del pueblo las fuentes de producción de energía eléctrica. Y nosotros estamos viendo en Argentina una promoción de energías renovables. 2017 es el año de energías renovables, por ejemplo, y no hay un debate público respecto de cómo hacer esa transición, cómo llevar adelante esa diversificación. Ya nos olemos un poco que el modelo uruguayo es modelo para el resto de los países, en el sentido en que se ha promocionado la inversión extranjera, que han llegado a poner parques eólicos, que están con un problema de distribución por exceso de demanda. Entonces, en ese sentido, nos viene muy bien a nosotros venir para acá.
Exceso de oferta.
Perdón, sí, exceso de oferta, exactamente. Nos viene muy bien venir para acá, conocer la experiencia, y bueno, y la idea un poco también es venir y contar nuestra experiencia respecto a la explotación de hidrocarburos y alertarnos, ¿no?, entre los distintos países de la región. Tuvimos la oportunidad de también escuchar un poquito, no tanto como los uruguayos, por ahí los escuchamos mucho más de su experiencia, pero escuchar un poquito a compañeros de otros países que contaban del avance de las políticas neoliberales, de la privatización, de la concentración en pocas manos, ¿no?, y de la pérdida de capacidad del pueblo de decidir sobre su propio sistema energético, ¿no? También, bueno, nos queda un poco pendiente investigar con compañeros de México experiencias sobre el empoderamiento de los usuarios y también la posibilidad de debatir sistema energético de la mano de los usuarios también, no solo los trabajadores. Y bueno, para nosotros es un intercambio muy importante porque, como te decía, viene avanzando el negocio de renovables y necesitamos estar alerta y tener herramientas de debate, tener herramientas como para salir a disputar soberanía, que es esto, ¿no? Participación de todos los sectores, un diálogo sincero, abierto, que es lo que vimos acá y que estaría re bueno poder replicar también en Argentina. ¿Cómo viene hasta ahora esa previa, o sea, la fuerza que tienen que juntar para dar ese debate?
Bueno, energía siempre es un tema que se ve como complicado, complejo, difícil de abordar. Un poco uno de los objetivos del observatorio es tratar de democratizar esa información, de romper el cerco técnico, de abrir el debate para que varios sectores puedan participar. Sabemos que FETERA, que es el Sindicato de Trabajadores de Energía, está trabajando fuertemente en eso. A nosotros nos gustaría articular un poco más con ellos también. Este año tenemos una línea de trabajo que es, bueno, convocar distintas organizaciones sociales, partidos, movimientos, como para generar un piso de conocimiento básico entre todos para poder debatir sistema energético. Entonces, en ese sentido, sentimos por ahí que a veces el debate está un poco verde a nivel general. Hay algunos sectores que tienen más claro el tema, pero uno de los objetivos fundamentales para nosotros sí es socializar esa información, que pueda haber un debate sincero, un empoderamiento de los distintos sectores y a ver si podemos disputar un poco política pública en ese sentido.
Sí, también es un poco un desafío para el observatorio, porque en estos 9 años estuvimos trabajando más que nada en todo lo que es la boca del pozo, los afectados directos por la explotación de hidrocarburos, y ahora también es como sumar otro eslabón, que es el eslabón de el consumo de los usuarios y usuarias en las ciudades. Entonces, por ahí generar las condiciones para el debate. En la ciudad el tema energético aparece principalmente a partir de las variaciones del incremento del precio de la tarifa, ¿no?, de los servicios. Entonces es como unir todos los eslabones de la cadena, que desde ya para nosotros es complicado en las ciudades hablar de lo que pasa en la boca del pozo. Bueno, ahora ir juntando los diferentes eslabones de la cadena es el desafío que se nos plantea, y bueno, ojalá logremos de escucharnos y de generar intercambios, porque es como que hay una creencia que es un debate técnico, y nosotros creemos que es un debate técnico, pero es un debate político y social, y hay que animarse a darlo.
Y que también, bueno, los compañeros y las compañeras que están en los distintos territorios en los que tenemos que salir a dar la disputa de energía son los que conocen cuáles son las situaciones, ¿no?, que viven usuarios, muchas personas que no tienen acceso a la energía de manera segura. Entonces, juntarnos, conversar, tratar de entender cuáles son las necesidades de los distintos sectores de la población, y en base a eso salir a dar un debate que no sea solo técnico, sino que sea político, con alternativas viables de transición y con un modelo que también nos encuentre aunados como para poder luchar contra las políticas públicas privatistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un intento que estamos haciendo hace relativamente poco, pero que por suerte estamos muy contentos de poder darlo, ¿no?
¿Y cómo juega toda esta lucha, ¿no?, esta resistencia, estos debates, en el contexto político actual de Argentina, y cómo ha sido con el kirchnerismo y ahora con Macri?
Y lo que ha hecho el macrismo es agudizar las contradicciones, porque si ya con el kirchnerismo y a partir de Vaca Muerta se venía dando un proceso de incremento de transferencia de recursos de la población hacia las empresas petroleras para financiar la explotación de no convencionales. Digo esto porque en la Argentina durante el kirchnerismo hubo una fuerte participación de la población en la renta energética a partir de subsidios al consumo. Lo que fue sucediendo es que a partir de 2012, con todo lo que tiene que ver con la expropiación del 51% de las acciones de Repsol por parte del gobierno argentino, se empieza a incrementar el precio de la nafta de YPF, que siempre era el más bajo en relación a las otras empresas. Sobre todo se da el incremento en el consumo de nafta. Entonces vos tenías que ya del bolsillo de los consumidores se iba transfiriendo más renta para las empresas petroleras. Después también el incremento del precio del gas en boca de pozo para los nuevos pozos, principalmente no convencionales. Esto ya se venía dando con el kirchnerismo, por lo menos en los últimos 3 años de gestión de Cristina Fernández. Y lo que ha pasado con el macrismo ya es una cuestión desembozada de transferencia de recursos, sea por subsidios directos o transferencias indirectas por parte del Estado al sector petrolero como por el incremento de las tarifas que en un momento las habían subido, habían aumentado hasta un 2000% y ahora, bueno, nos quieren alegrar con que nomás el aumento fue del 400%. Entonces, agudizó totalmente este esquema de transferencia de los usuarios y usuarias y del sector público del Estado para garantizar la renta y garantizar el desarrollo de la explotación de no convencionales, y lo que vemos que con el modelo de renovables que plantean es lo mismo, porque es una generación concentrada de la energía y también con precios y demás seguramente que los vamos a terminar subsidiando los y las usuarias y el sector público, ¿no? Esa es como la clave que venimos viendo con la agudización de. Y después, bueno, así como en la época de la administración de Cristina Fernández, tuvimos al frente de YPF a Galucho, que había sido un CEO de Schlumberger, una empresa de servicios muy importante, internacional, que está vinculada al negocio del fracking a nivel global. En este momento tenemos como ministro de Energía a Aranguren, que fue durante 35 años CEO de Shell. Estuvo durante 35 años en Shell. Ahora no recuerdo bien la cantidad de años que llevaba como CEO, pero es un tipo que tiene la camiseta puesta y ya no es solamente en energía, sino que en los diferentes rubros tenemos a CEOs de diferentes empresas administrando las políticas públicas para el sector agropecuario, para el sector energético, para lo que es minería y demás. Entonces, bueno, eso sin duda marca una profundización de políticas extractivas y de transferencias de beneficios para las empresas, ¿no? Esa es un poco la coyuntura.
Sí, pensando un poco en este cambio, en esta propuesta de cambio matriz, se me ocurre también ir pensando que, bueno, ahora nos toca un trabajo muy fuerte analizar cuáles son las relaciones de fuerza, porque en base a lo que dice Hernán, el lobby petrolero está muy bien organizado. La empresa que está nacionalizado, que tiene el 51% de las acciones, que es YPF, tiene una puerta giratoria y entran los CEOs de las empresas a tomar decisiones relevantes en lo que tiene que ver con política pública energética. Entonces ahora lo que nos toca es analizar cómo está dado las relaciones de fuerza en esta propuesta de nuevo modelo, para saber también qué herramientas disponemos de los sectores populares como para poder tener ese intercambio y dar la pelea. Es un momento bisagra en ese sentido, porque tenemos la posibilidad en algún punto histórica de dar ese debate. Entonces nos toca juntar fuerzas, acopiar e interpretar información y poder salir con algunas propuestas que sean un poco más claras, como para evitar repetir un modelo que es el que teníamos en el modelo petrolero. Pero bueno, parte de ese intercambio que te decía que tuvimos tiene que ver con eso, ¿no? De desentrañar esas relaciones de fuerza y ver qué capacidades podemos generar como para poder dar un debate y lograr sostener soberanía para el pueblo y tomar decisiones al respecto de política energética, porque el sector energético es extremadamente relevante para lo que es el proceso de acumulación y es muy importante que lo podamos dar, eso, de saltar el cerco técnico, de poder disputar política pública, de generar alternativas de soberanía, ¿no? Así que bueno, un poco es una oportunidad, un desafío, nos va a llevar a todos mucho trabajo, pero bueno, estamos contentos de haber podido ver que quizás es un momento importante, ¿no?, para dar esa pelea.
Bien, bueno, Hernán Escandizo y Ariana Ortega del Observatorio Petrolero Sur, muchas gracias por todo este pantallazo a Radio Mundo Real.
Gracias a ustedes.
Esto fue Noticias Mundo Real.